cada jueves desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn con el perfil Voz de Vida Radio o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición del programa Tarde de Tertulia. El término de terapias naturales se usa para designar a un conjunto de técnicas que también son conocidas como medicinas, terapias alternativas, medicinas o terapias complementarias, o medicinas o terapias no convencionales, en las que se considera a la persona como un todo, el enfoque holístico que presentan, en continua interacción y cambio con el entorno, integrando aspectos físicos, espirituales, mentales, emocionales, genéticos, medioambientales y sociales. En general, el interés por las llamadas terapias naturales ha estado siempre muy extendido, puesto que hay casos en los que los tratamientos convencionales no son suficientes, como sucede, por ejemplo, con la artrosis, puesto que la medicina convencional no tiene todas las respuestas para las enfermedades, la gente a menudo busca mejorar su salud por otras vías. Aunque estas técnicas suelen considerarse más inocuas que las de la medicina convencional, no siempre están exentas de riesgos cuando se practican por personas no cualificadas, cuando no se informa al médico del uso de productos herbales o si los usuarios han utilizado sin saberlo productos falsificados o terapias inadecuadas. Según señalan las encuestas, las terapias naturales más frecuentes a las que se sometieron usuarios de tratamientos no convencionales fueron la homeopatía, la osteopatía, la acupuntura, la quiropráctica y los tratamientos herbolarios. En diciembre de 2011 se publicó un estudio exhaustivo llevado a cabo por expertos del Instituto de Salud Carlos III, que es el principal organismo público de investigación que financia, gestiona y ejecuta la investigación biomédica en España, en coordinación con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, a fin de analizar la situación de dichas terapias, dada su escasa evidencia científica. En él se llegaron a las siguientes conclusiones. Primera, se han identificado y analizado 139 técnicas en el ámbito de las terapias naturales, de las cuales solo una parte tiene influencia directa sobre la salud, y el resto van fundamentalmente dirigidas al bienestar o confort del usuario. Segunda, la evidencia científica disponible sobre su eficacia es muy escasa, y si bien en la mayoría de los casos estas terapias son inocuas, no están completamente exentas de riesgos. Tercera, no existe una regulación global sobre terapias naturales en ningún país occidental. En dicho informe, que, como se ha dicho, ofrece un análisis de la situación de las terapias naturales, se describe además la gran variedad y heterogeneidad de dichas técnicas que fueron agrupadas como sigue. Sistemas integrales o completos. En él se incluyen la homeopatía, la medicina naturista, la naturopatía, la medicina tradicional china, acupuntura y la ayurveda. Prácticas biológicas, donde están incluidas la fitoterapia, la terapia nutricional, tratamientos con suplementos nutricionales y vitaminas. Según ese mismo informe, se clasifican también en prácticas de manipulación y basadas en el cuerpo, como la osteopatía, quiropraxia, quiromasaje, drenaje linfático, reflexología, shiatsu, sotai, aromaterapia. Otro grupo son las técnicas de la mente y el cuerpo, donde se incluyen el yoga, la meditación, la kinesiología, la hipnoterapia, la sofronización, la musicoterapia, la arteterapia y otras. Y finalmente, otro grupo son las técnicas sobre la base de la energía, donde están incluidas el Qigong o Qigong, el Reiki, la terapia floral, la terapia biomagnética o campos magnéticos. Por otro lado, y en el orden espiritual, como sus propios nombres indican, en algunas de las terapias y técnicas alternativas existe una orientación esotérica y hasta de corte espiritista, ya que tienen una evidente conexión con la corriente orientalista de la nueva era, que queda fuera de toda duda. Como lo expresa el doctor Fernando Saraví, detrás de ciertas terapias naturales existen doctrinas de demonios, contrarias a la fe dada a los santos en las Sagradas Escrituras, que ponen en peligro la salud espiritual de los incautos que se acercan a ellas. De ahí el serio dilema que hemos de confrontar los cristianos y que tiene que ver en cómo puede llegar a derivar el lícito anhelo humano de salud en perjuicios espirituales, cuando con tal de obtener una mejoría física se acude indiscriminadamente a toda clase de fuentes y se antepone el bienestar físico y temporal al destino eterno. Como el mismo doctor Saraví afirma, la medicina holística constituye una amenaza para la fe cristiana, no porque cuestione la medicina convencional, ni porque emplee métodos poco ortodoxos, sino porque se basa en una determinada concepción del hombre y del universo que es incompatible con las enseñanzas de la Biblia. Esto no significa que todo lo que el holismo afirma sea totalmente antibíblico o carezca por completo de verdad, sino que las concepciones holísticas en conjunto van en una dirección opuesta a la de la Biblia. Así pues, si no podemos tener una seguridad sobre la naturaleza y posibles consecuencias de una terapia, sigamos el más sabio de los consejos. Ante la duda, mejor abstenerse. Hoy, en Tarde de Tertulia, las medicinas alternativas.
Acabar mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido de inmortalidad, hasta que vean mis ojos tu gran majestad. No desistiré, no me rendiré,
hasta que lo mortal y al final aquí. Exaltarte, Jesús, voy a brillar con tu luz. Hasta llegar allá donde tú eres el sol, hasta ser conformado a tu buen corazón, hasta caer postrado ante tus pies, Señor. No desistiré, no me rendiré.
Voy a adorarte, Jesús. Voy a cantar de la cruz. Voy a exaltar. Voy a adorarte, Jesús.
con tu
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223. 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617. 617 635 617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Estamos ya en directo de nuevo con todos vosotros después de esta pausa musical y os recordamos a todos los oyentes que nos escucháis por internet o a través de los distintos medios, ya sea en Onda Paz en Cataluña o en Radio Gospel en Alicante en directo y en otras emisoras que conectan en diferido con el programa o lo transmiten en diferido, que el tema de hoy es el tema de las medicinas alternativas o también conocidas terapias naturales. Esa es la cuestión que vamos a estar tratando en esta tarde. Es un tema interesante. Creemos que hay que aportar también nuestra opinión ante un auge en el que se encuentran estas medicinas en este tiempo, ¿verdad? Vamos a presentar enseguida a los invitados con los cuales vamos a departir en esta oportunidad. Pero antes os planteamos la pregunta de la semana para que todos vosotros podáis participar a través de las redes sociales. ¿Qué opinas acerca de las medicinas y terapias alternativas? Es una pregunta directa, clara, para todos los oyentes. A. Son igual o más efectivas que la medicina convencional. B. Son de eficacia dudosa y no equiparables con la medicina convencional. C. Son un negocio muy lucrativo. D. La mayoría no está avalada científicamente y algunas de ellas pueden llegar a ser dañinas para la salud. Ponemos esas cuatro opciones. Alguien que se muestra partidario de ellas, alguien que se muestra escéptico respecto a ellas, alguien que cree que puede ser un negocio o alguien que opina que todo lo contrario, que pueden ser medicinas o terapias dañinas incluso para la salud. Dejamos esa posibilidad que tú nos des tu opinión abierta a cada cual para que podáis dar vuestro parecer en esta tarde, en el programa de hoy. Y durante la semana, porque la pregunta va a estar también ahí colocada en nuestro perfil en Facebook durante todos estos días. Y saludamos ya a nuestros invitados. Tenemos con nosotros hoy a cuatro colaboradores, cuatro compañeros que van a estar compartiendo en la tarde de hoy. Tenemos a Martí Daviu. Buenas tardes, Martí.
Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, queridos radioyentes. Es una satisfacción estar nuevamente aquí y para debatir sobre un tema tan actual, tan extremadamente actual y, en mi opinión, en algunos aspectos, extremadamente peligroso para un cristiano.
Pues vamos a compartir sobre él. También tenemos a Nacho. Nacho Bember, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo, como siempre, me gusta entrar en la polémica y traigo una pregunta. ¿Qué medicina no fue en su momento una medicina alternativa?
Ricardo Sáenz, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Y pues una vez más, un placer de estar aquí y a ver qué sacamos en claro de todo esto.
Entre todos, muy bien. Y un invitado especial que nos acompaña en esta oportunidad, Juan Pablo Mosquera. Bienvenido, Juan Pablo.
Muchas gracias. Para mí es un placer estar delante de este micrófono, de esta radio, frente a nuestros radio oyentes, y sobre todo tratando un tema que genera tanta expectación y a la vez tanta polémica, sobre todo porque en muchas ocasiones este tipo de medicinas se presentan como una alternativa a la medicina convencional y porque surgen por el supuesto fracaso en el método de tratamiento de determinadas circunstancias. Así que creo que esta tarde será un tema muy importante para cada uno de los oyentes y para cada uno de los que estamos aquí en esta mesa.
Claro que sí. Tenemos ya alguna pregunta que nos plantea algún oyente. Vamos a estar dando respuesta en el transcurso del programa porque hay decenas de oyentes que nos sintonizan, así nos consta, y sabemos que hay muchas personas que tienen, como hemos dicho, interés en el tema que hoy vamos a plantear. Así que vamos a comenzar ya, sin más demora. Tenemos por delante prácticamente una hora y tres cuartos para estar compartiendo con los oyentes tranquilamente, aunque seguro que siempre, como pasa, nos pasa en el programa, faltará tiempo. Pero bueno, vamos a tratar de redimirlo de la mejor manera posible. Vamos a dar inicio, naturalmente, como no puede ser de otra forma, definiendo lo que es una medicina alternativa, dándole a este tema una definición concreta para que los oyentes también sepan de qué estamos hablando. Si podéis también ampliar esa definición, adelante, Martí.
Bueno, pues de hecho la medicina holística o la medicina alternativa es cualquier técnica curativa que está fuera de la medicina convencional. Generalmente no hay evidencias científicas de su eficacia y en general son ejercidas por personal poco cualificado, uh-huh, en términos generales. Y también, en general, sus tratamientos se basan principalmente en la confianza entre el terapeuta y el uh-huh, paciente, digo, en este caso, que me gusta más también decir el cliente más, uh-huh, más que el paciente. Uh-huh. Porque muchas de las personas que acuden a estos lugares no son realmente pacientes, no tienen patologías físicas ni patologías psicológicas. Simplemente en muchos y en muchísimos de estos casos son personas que necesitan que ser oídas, que se les uh-huh, escuche, que se les preste atención. Uh-huh. Pero esto es una de las partes. La medicina alternativa también engloba técnicas que entiendo yo que son positivas e incluso la ciencia las acepta, como pueden ser pues la herbología o puede ser la quiropráctica y algunas de ellas. La acupuntura es más debatida, pero bebe en la filosofía, en las medicinas tradicionales chinas. En fin, hay un debate muy grande sobre esto. Y a mí personalmente lo que más me preocupa es el efecto que puede causar estas teorías, estas prácticas en las personas cristianas. Esta uh-huh, confusión que puede llevarles. Al fin y al cabo, muchas de ellas llevan a la adoración de los falsos dioses, de los ídolos, de los uh-huh, demonios y de muchas cosas que no conviene ni siquiera rotarlas.
A veces de manera inconsciente, ¿verdad?
Generalmente uh-huh, es inconsciente, pero yo siempre uh-huh, diría a nuestros oyentes que tomen una precaución fundamental. Cuando entren en un lugar de estos que hay infinidad en nuestro país y en Europa y en Estados Unidos, lo primero que tienen que ver, estoy hablando para los cristianos, esto al fin y al cabo es una emisora cristiana, lo primero que tienen que ver es si en la entrada ya hay algún dios pagano. Es lo primero que tienen que ver. Los carteles, ¿qué hay allá anunciado? Generalmente en la mayoría de los casos hay un Buda. Demonios. Folletos que ensalzan la figura de los dioses hindús. En este caso, yo recomiendo encarecidamente que den media vuelta y se vayan.
Uh-huh. Nacho, estamos diciendo implícitamente que quizá las medicinas alternativas, lo mencionaba Juan Pablo, lo reseñaba también Martí, tienen ahora un auge grande debido al fracaso en muchos aspectos de la medicina convencional. Donde no llega la medicina convencional, se busca una solución para un problema de salud desesperadamente y se acude donde por lo menos supuestamente se puede encontrar, ¿no?
Este ejemplo ya lo tenemos en los evangelios mismos. Tenemos a la mujer que tenía pérdida de sangre y había gastado todo su dinero en buscar la sanidad. No sabemos en qué tipo de medicina lo había gastado, pero entiendo que buscó todo tipo de soluciones y al final fue a buscar lo que realmente la podía sanar, que era el Señor Jesús. Uh-huh. Como he dicho al principio, me encanta polemizar cuando vengo a este programa, que para eso es una tertulia. Y esa pregunta que he lanzado, ¿qué medicina en su momento no fue alternativa, no? Yo mismo, y me gusta hablar siempre de mis experiencias, llevo dos prótesis sintéticas en mi corazón. Uh-huh. En su momento, ¿qué fueron las prótesis, sino también una medicina alternativa que tuvieron que probar, que tuvieron que experimentar con ella, y al final fue aceptada por la medicina tradicional? Uh-huh. Es esa delgada línea que tenemos y que debemos vigilar todos, tanto cristianos uh-huh, como no cristianos, de vigilar, de no cruzar, ¿no? Uh-huh. Y buscar realmente lo que el Señor quiere en nosotros y buscar la paz en aquello que queremos hacer, ¿no? Si es acupuntura lo que creemos que puede sanar nuestra situación, si esa situación nos da paz, pues adelante. Martín nos ha comentado sobre los dioses que podemos encontrar en algunos locales, ¿no? ¿Cuántos dioses encontramos en las puertas de los hospitales de medicina tradicional? Vírgenes, santos, que no son otra cosa que dioses paganos. Hemos de vigilar lo que hacemos, lo que decimos en este aspecto, porque podemos confundir mucho. Y creo que las medicinas alternativas, en cierto punto, y algunas de ellas, pueden ser beneficiosas, siempre y cuando lo hagamos con sabiduría.
Vamos a tratar de establecer hoy esa diferencia de la forma más clara posible para evitar esa confusión que tú citabas, sabiendo de qué prácticas pueden ser quizá inocuas o inofensivas y cuáles pueden tener una implicación espiritual. Ricardo, ¿por qué crees tú, como estamos mencionando, creo que es importante enfatizar ahora en esto, que las personas acuden tanto a esas terapias alternativas? ¿Por qué se buscan esas soluciones? ¿Hay tanto interés, un interés creciente por la medicina holística en nuestros días?
Yo no sé si es tanto el interés por una medicina holística o por algo que está implícito en el ser humano, que es el sentido de trascendencia, de no querer morir. O sea, creo que hay una mentira en el huerto que es no moriréis. Y eso está implícito en el ser humano. Y el ser humano no quiere morir. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre y el hombre quiere preservar la vida. Entonces, ante la necesidad, porque lo que está claro y es que desde que se introdujo el pecado en el mundo, se introdujo la enfermedad y la muerte. Y también se introdujo entonces ese desequilibrio en el ser humano y de tratar de luchar contra la muerte. Uh-huh. Y yo creo que, inclusive, haciendo alusión a lo que decía Nacho de la mujer que había gastado, la escritura dice, en médicos. Uh-huh. Los médicos de la época, con sus conocimientos de medicina de la época. Nosotros, ante la situación de desespero que trae la enfermedad y sobre todo las enfermedades terminales, ¿hasta qué punto llegamos? ¿Hasta qué punto acudimos? Aquí lo que tendremos que ver son las implicaciones espirituales. Es decir, ¿qué es lo que a un cristiano le es válido y qué es lo que no le es válido? ¿Qué tipo de medicinas tienen una conexión? O de terapias, más que de medicinas, hablemos de terapias. Tienen una conexión con el mundo espiritual y cuáles no. Porque es cierto, la farmacología tiene un indicio desde la antigüedad en las hierbas. Es decir, no tanto en las acciones que podríamos hablar de los druidas o de los brujos.
Del esoterismo.
Pero ya en el Génesis se nos habla de que hubo una pelea entre hermanas por unas mandrágoras, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahora, ¿qué es? Yo creo que aquí también tendremos que hablar claro, ¿no?, sobre hasta qué punto una medicina considerada alternativa es alternativa o no lo es. Porque, evidentemente, para ser medicina tiene que tener probados resultados. Y, generalmente, los estudios no avalan esos resultados.
La palabra también establece, Juan Pablo, unos límites en cuanto a la práctica del cristiano, en cuanto a la vida práctica. Pablo, tu homónimo, Juan Pablo, él dice que todo es lícito, pero no todo nos conviene. Quizá también entraría esa parte por lo que toca el tema de hoy, ¿verdad?
Sí, yo creo que sería un versículo muy válido para refrendar el principio de que nosotros, como pueblo de Dios, como creyentes, tenemos que ser un pueblo que tiene discernimiento. En cuanto a los métodos, no necesariamente tenemos que movernos en un método de uniformidad. O sea, no hay que sospechar de algo porque no sea el método que yo conozco. Porque, de hecho, en la palabra de Dios yo he analizado que Dios se mueve a través de muchos métodos, ¿no? Por ejemplo, Dios usó un río para sanar a un enfermo. Dios usó un estanque, usó el barro, usó una masa de higos. O sea, más que el método, porque Dios es un Dios multiforme, variado, es el trasfondo, o sea, ¿qué hay detrás del método? Por tanto, nosotros como creyentes, como cristianos, y como personas con discernimiento, tendríamos que mirar no en sí el tipo de medicina que se está aplicando, porque Dios puede usar, repito, Dios, que es soberano, puede usar el método que él quiera, es qué hay detrás del método. Si detrás del método vemos que hay connotaciones de espiritismo, por ejemplo, la medicina alternativa realmente es muy antigua. Si nosotros miramos la historia, nosotros vemos que los antiguos, en la antigua Mesopotamia, se usaban más de 600 tipos de medicinas consideradas alternativas a lo tradicional. Si nosotros miramos, por ejemplo, en la antigua China, en más de 1000 años atrás, nosotros vemos que había más de 2000 productos entre metales, minerales y plantas usados como medicinas alternativas, que a su vez se multiplicaban en 16.000. Y hablamos de la India, habían unos 340 productos específicamente con la connotación de medicina alternativa. Ahora, vuelvo a la palabra. No es en sí el método, porque el Señor en un momento dado usó el barro. Si ahora hiciéramos una disquisición teológica entre los no barroístas y los barroístas, no sé dónde terminaríamos. No es cuestión de la metodología, es qué hay detrás. Siempre, como creyentes, mirar el trasfondo. ¿Qué hay detrás de eso que se nos está ofertando?
Porque el propio nombre indica terapia alternativa. ¿Alternativa a qué? A la medicina convencional,
diciendo. A la medicina convencional.
Una medicina que tiene su resurgir con motivo del boom de la ciencia, de la ilustración, ¿no? De hace unos cuantos siglos, o prácticamente unos poquitos de siglos atrás, donde el enfoque está puesto en el hombre, en el humanismo, ¿verdad? Y es cuando comienza esa ciencia, digamos, convencional, actualmente, que la llamamos así, a tener su preponderancia. Pero como bien habéis indicado, antiguamente lo que se utilizaba eran remedios naturales, ¿no? Generalmente estaba extendido el uso de remedios naturales.
Y la magia.
Y la magia, por supuesto, ¿eh? El curanderismo y todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, efectivamente. Hay una palabra que también define estas medicinas o terapias alternativas, es la holística. Este es un término que creo que podríamos abundar un poquito. Martí, creo que tiene algunos datos.
Bueno, la medicina holística, de hecho, es una medicina global. Viene de la palabra griega holos, que quiere decir todo, de hecho. Y comprende todo el ser humano en su conjunto. Normalmente, cuando en la medicina convencional, cuando te duele la cabeza o te duele el estómago, te da una pastilla y para que se te cure este dolor concretamente y te ataca generalmente esta fuente de dolor. En la medicina holística no te dan ninguna pastilla, ninguna, y te ven cómo está todo tu cuerpo en conjunto.
Cuerpo, mente...
Mente, exactamente, y espíritu, todo. Ahí está el peligro, ahí está el peligro, de mezclar lo físico con lo espiritual. Y a partir de este momento, muchas de esas terapias, a mí no me gusta mucho hablar de medicina, sino de terapias alternativas, se confunde este punto. Cuando empezamos a hablar de la energía vital, empezamos a hablar de la energía cósmica o de la energía telúrica, estamos entrando en terrenos muy peligrosos. Y alguna de esas terapias, esto es el fundamento de su filosofía. Tienes que ser tú, tienes que verte como alguien superior, formas parte del éter, del cosmos, tú eres Dios. Aquí es cuando entramos en estos problemas graves, peligrosísimos desde mi punto de vista. Pero eso tampoco quiere decir que con ello quiera condenar todas las terapias o medicina alternativa, ¿no? Algunas creo que son útiles.
Ha quedado claro.
Debo decir también, y eso es importante que lo diga para que todo el mundo entienda cuál es mi punto de vista. Yo las he practicado, muchas de ellas, yo he acudido a ellas, y debo decir, reconocer que siempre ha sido con un resultado desastroso. Pero esto ha sido mi caso. Yo quizá esperaba más de ellas. Yo, cuando he querido solucionar algún problema, he tenido que ir a la medicina convencional. Si bien, en una experiencia familiar, la medicina convencional desahució a la enferma, y acudí a todo lo que ofrecía el abanico de posibilidades. Y me decepcionó también.
Nos queda acudir a Jesús, como decía Nacho hace un momento. El holismo es esa doctrina filosófica que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen. Claro, esto lleva aquí, es algo que tiene que ver con filosofía. Y ahí, Raya, Ricardo, te veo que estás como un poquito incómodo, ¿no?, con esa expresión, el holismo o la holística. Es un neologismo que se utiliza mucho hoy en día, no solamente en el ámbito de la medicina, también en otros ámbitos.
A ver, el ser humano es un ser integral y la Biblia defiende el ser integral del ser humano. Tesalonicenses 5:23 dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, Dios nos concibe integrales. Y es cierto que hay muchas enfermedades que tienen una raíz psíquica. Uh-huh. Y entendemos la psique como esa parte espiritual del ser humano, es decir, hay psicosomáticas, hay somatizaciones de problemas que se acaban cayendo en enfermedades. Uh-huh. Ahora, los extremos, es decir, es cierto que hay veces que un dolor de cabeza, la respuesta física es una respuesta de estrés, y el estrés no sé hasta qué punto lo podemos considerar físico. Uh-huh. Es decir, ahora, es el trasfondo de las filosofías, la nueva era, la aplicación de las filosofías orientalistas,
la influencia que
existe. Es eso lo que es preocupante, porque es tratar de desbancar a Dios una vez más del trono. Y cuando desbancamos a Dios del trono es cuando ya sí que hemos entrado de lleno y nos hemos topado en lo más peligroso que le puede ocurrir al hombre. Volviendo al caso de la mujer del flujo de sangre, después de probarlo todo, tuvo que acudir a Jesús. Al final, la vida, la muerte, está en manos de Dios. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener clara. No podemos desbancar al Creador. Y si tenemos que ir a alguien holístico, por excelencia, es Dios. Además, sí que conoce todo nuestro ser y toda nuestra individualidad y toda nuestra personalidad y todo lo que converge en cada uno de nosotros. El problema es cuando hay otros que dicen, no, yo voy a resolver tu problema. Es que tú no puedes resolver mi problema. Pero es que eso, ninguno de que practique una medicina alternativa. Pero es que ya lo reconocen los propios médicos. O sea, yo he ido a médicos, tengo una amplia experiencia con los médicos.
Buen historial, ¿no?
Sí. Y ellos siempre me han dicho, la medicina no cura, palía, pero no cura. Y entonces, bueno.
Son efectos paliativos que tienen muchas veces las medicinas. Aunque hay uno de los libros que últimamente está muy, muy en moda, lo voy a citar porque naturalmente muchos oyentes tendrán ya conocimiento de él, es La enzima prodigiosa, de Hiromi Shinya. Un libro que se basa en una premisa, una tesis que yo también comparto, ya lo he referido a algunos hermanos, y es que el cuerpo se cura a sí mismo. Yo en eso estoy de acuerdo. Es decir, el cuerpo genera unas enzimas, llama él, unas células que propician que el cuerpo pues se sane, ¿no? Se cure a través de naturalmente interviene la dieta, a través de la alimentación, a través de distintas cuestiones que tienen que ver con el estado físico de la persona, ¿no? Que afectan no solamente a nivel de estrés y demás, sino también a nivel de alimentación, como enfatiza en el libro este. Pero después, a partir de aquí, las derivadas son muchísimas, las que presenta este libro, con las cuales no estoy de acuerdo plenamente, y se va por otros derroteros, que chocan hasta, como decíamos a micrófono cerrado, con la dieta mediterránea, ¿no? Tan respetada en muchos ámbitos. Nutricionistas. Pero básicamente hemos encontrado que además de que hay estos movimientos holísticos, muchas veces se muestran hipercríticos con la medicina convencional, como sucede con este libro. El libro de la enzima prodigiosa es muy crítico con la medicina convencional. Él es anti, por ejemplo, quimioterapia, está en contra de la quimioterapia totalmente. Y otros, bueno, en contra de tomar leche, tomar margarina, tomar aceite, tomar muchísimas cosas, que, claro, la medicina convencional dice esto puede perjudicar la salud. ¿Encontráis, Nacho, justificable que desde sectores favorables de la medicina naturalista o naturista se sea tan hipercrítico con la medicina convencional? Es decir, se le ataque a la medicina convencional de que es un negocio, de que las farmacéuticas tienen ahí todo una industria potente que quieren fomentar, que por eso se incentiva la medicina convencional. ¿Estáis de acuerdo con esas críticas que se hacen?
Esta es la guerra. La guerra es empezó la medicina tradicional a atacar a las medicinas alternativas, y lo que han hecho ahora las medicinas alternativas, disimuladamente a través de este libro y otros comentaristas radiales que podemos escuchar y demás.
Tertulianos.
Sí, sí, de otras tertulias, no tan buenas como esta. Es atacar a la medicina alternativa a la tradicional. Es la guerra. Es decir, tú ganas dinero con medicinas que no son realmente buenas para el cuerpo humano, y la medicina tradicional, tú ganas dinero con tus magnetismos, tu naturismo, tu reiki, tus maneras de hacer, ¿no? Es la guerra, y el dinero lo mueve todo. El dinero provee esas guerras. Entonces, ¿qué ocurre? La medicina tradicional tiene sus ventajas, reconocidas científicamente y por todo el mundo. La misma ONU tiene un organismo que trabaja con la medicina tradicional y que es el que decide qué medicinas se pueden tomar, no se pueden tomar, son válidas y no son válidas, y los que dan los títulos a los médicos en las universidades y demás. ¿Qué ocurre? Que las medicinas alternativas no tienen esto, no tienen alguien que les apoye. Pero ¿quién dice que no sean, en cierta medida, ojito, en cierta medida, buenas? No nos podemos ir a los extremos, como decía Ricardo. Hemos de vigilar qué hay detrás, tanto de la medicina tradicional como de la alternativa. Porque también la medicina tradicional, yo soy muy contrario a la psiquiatría y a la psicología, que es medicina tradicional, y encuentro que puede tener muchas cosas espirituales detrás. Freud no estaba, el padre de la psiquiatría, no estaba muy, muy, muy centrado en lo que era espiritualmente. Mucho cuidado, es la guerra. Medicina tradicional contra medicinas alternativas. Y esta guerra puede dañar tanto a unos como a otros. Nosotros, como cristianos, hemos de buscar la sabiduría de Dios para que Él nos dé qué es lo que hemos de hacer delante de esta guerra.
¿Qué opina Juan Pablo? ¿Hay un conflicto ahí de intereses que se cierne entre una y otra?
Yo creo que sí hay un conflicto de intereses, como en todos los aspectos y las variantes de la vida. Ahora, ¿qué ocurre? Que la medicina convencional mueve ingentes cantidades de dinero, la medicina alternativa, por supuesto, y lógicamente es una guerra, ambos están cada uno en su trinchera, y por tanto cada uno defiende sus intereses. Ahora, ¿qué ocurre? Guerra aparte, yéndonos a la realidad, me gustaría aportar algo. O sea, si nosotros miramos el trasfondo histórico de lo que es la energía, la medicina alternativa, nosotros vemos que esta medicina alternativa antigua fue muy influida grandemente por lo que nosotros conocemos como las religiones o el pensamiento oriental. Y este pensamiento oriental, en su esencia, es un pensamiento panteísta. ¿Panteísta en qué sentido? De que de alguna manera todo es Dios, lo que decía el hermano, lo que expresó también y lo que corroboró también nuestro hermano. O sea, el universo, las estrellas, nosotros como seres humanos somos parte de esa macro divinidad.
Del cosmos.
Del cosmos. Por tanto, el concepto que nosotros tenemos de lo que es el pecado como creyentes, no lo manejan estas corrientes o estas disciplinas de energía vital o de energía alternativa en ese campo. Ellos, a lo que nosotros entendemos bíblicamente por el pecado, le llaman disfunciones, distorsiones, le llaman anormalidades. ¿Cuál es el problema? Que esto lleva a una especie de autosanación, de automejora del hombre cuando dicha disfunción se corrija. Ahora, nosotros como creyentes entendemos que la mayor disfunción que hay en el ser humano es el pecado. El hermano lo explicó al principio. El pecado es la causa que provoca todo el efecto que nosotros vemos ahora. Entonces, si eliminamos el pecado como la causa y nos vamos a conceptos tales como disfunción, anormalidad, estamos anulando la necesidad de la búsqueda de la solución por medio del arrepentimiento.
Es muy sutilmente, pero efectivamente.
Exactamente. Entonces se va infiltrando, claro, una ideología panteísta de la autosuperación, de que puedes lograrlo por ti mismo y en cierta manera no necesitas ni de Cristo, ni de Dios, ni de la Biblia.
Están diciendo, la solución está dentro de ti.
Dentro de ti.
En otras palabras.
Que es lo que dijo Satanás en el huerto, seréis como Dios.
Exactamente, y fijaros que ahí en el huerto del Edén ellos creían que iban a estar mejor, su estado de bienestar iba a ser todavía mejor. No sé en qué pensarían, ¿no? ¿Qué se imaginarían ellos?
Pero ahora me gustaría añadir un pequeño detalle, y es lo que decía Nacho. No podemos condenar todas estas praxis, estas prácticas. Ahora, como creyentes, hay un detalle que deberíamos nosotros tener en cuenta. Y hay ciertas medicinas, sobre todo naturales, que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida, el ejercicio, la dieta, y que no son malas. Repito, el dilema y la clave está en mirar si dentro de esa supuesta energía alternativa hay un trasfondo espiritual antibíblico. ¿Dónde está la verdadera medicina del creyente? En la cristomicina de la palabra de Dios.
Así es, el mejor medicamento, la cristomicina. Martí, ¿qué opinas, ya que hemos mencionado las terapias que tienen que ver con el trasfondo hindú o chino? Son básicamente las que más están extendidas en nuestra cultura, en Occidente, ahora. Que se fundamentan en hallar ese equilibrio energético, llaman ellos. Un equilibrio energético que propicia la mejora de la salud. ¿Qué podemos decir? Vamos a mencionar enseguida, después de una pausa que vamos a hacer en un momento, vamos a ir citando, desglosando algunas de esas terapias para dar nuestra opinión. Pero ahora, en general, ¿qué te parecen esas terapias que
pues
se basan?
Todas viven en la filosofía hindú o china. Esta es la base, incluso también japonesa, oriental en general. Y siempre, siempre hablan del yin y el yang, yin y el yang, del, como el ayurveda, que habla de los humores, aires vitales. En fin, siempre hay una connotación espiritual. Siempre. Y en el trasfondo, una adoración de dioses paganos. Esta es la cuestión. Y aquí también antes me gustaría hacer una mención de este libro. Dice que el cuerpo humano puede curarse a sí mismo. Yo no estoy de acuerdo con esto. El cuerpo humano no tiene la capacidad, y además si lo decimos ante delante de las ondas, muchos de los que nos están oyendo pueden pensar, oiga, ¿a mí qué me cuenta? Yo tengo un cáncer terminal y mi cuerpo es incapaz de solucionarlo esto. La curación viene a través de Cristo. Esta es la realidad. Y Cristo sana. La palabra de Dios nos lo dice en infinidad de versículos. Dios vino para sanar, para curar, y vino para esto, y así lo hacía. El cuerpo humano, pobre de él,
La vida entendida como la vida que nos da Dios, naturalmente. Si, comenzando por la vida en sí, es Dios el que la da naturalmente. Y Dios genera en nosotros esa capacidad, físicamente, de que el cuerpo... Si está comprobado, cuando te ponen una vacuna, ¿por qué es? Para que el cuerpo genere esas defensas para enfrentar ese virus, ¿no? En caso de infección. Entonces, es el cuerpo que Dios nos ha dado, por supuesto, que es, en definitiva, como bien dice este Martí, que Dios nos da esos glóbulos blancos, nos da esas defensas, esas plaquetas, lo que sea, permite que el cuerpo pues se restablezca, ¿eh?
Ricardo, gracias. Es abundar sobre el tema, ¿no? De que dentro del organismo hay un sistema que es el sistema inmunológico,
sí.
Que a veces funciona bien y a veces no funciona tan bien.
Naturalmente.
Pero bueno, hay un dato que no podemos olvidar, y es que establecido está para el hombre que muere una vez y después el juicio.
Y que de morir, ¡ah!
Y que morir, ¡ah!
Con H.
¿Ha de morir o ha de ser transformado?
Así es.
Es un tema en el que no vamos a entrar hoy, pero sí que es una consecuencia directa de la gran disfunción que decía Juan Pablo, del pecado.
Así es.
Entonces, la cuestión como creyentes, y yo creo que es una de las preguntas, una de las conversaciones que mantuve con Martí por teléfono en este tiempo que estuvimos preparando, yo hice la misma pregunta, es decir... ¿En qué momento las medicinas alternativas dejaron de serlo para ser medicinas tradicionales? Hablamos de la acupuntura como una medicina alternativa, ¿pero dónde? En Occidente. En China no. En China está dentro de lo que es la medicina tradicional china.
Y en Japón también.
Y en Japón o en Corea. De hecho, yo tuve contacto con un pastor coreano en Torrejón de Ardoz. Él practicaba la acupuntura. Bueno... era su tradición. Cuando hablamos, y tenemos que tener mucho cuidado, siempre medicina, desde al albor de la historia hasta ahora, porque ahora quizá que estamos viviendo en una sociedad más laicista, cambia el término, medicina ha estado asociada siempre con temas espirituales. Es decir, no olvidemos que las primeras trepanaciones de oídos se hacían en Egipto, donde adoraban a Isis, a Osiris, a Apis, a Anubis.
No te olvides de Ra.
De Amón, Ra. O los mayas también hacían trepanaciones de oído y adoraban al sol, a la luna, a las estrellas. Es decir, y todo efecto de curación, de alguna forma, siempre también se atribuía al influjo de los dioses. Bien, ahora, nosotros tenemos que ir a la fuente de nuestra sanidad. Yo voy al médico, claro que voy al médico, pero mi confianza no está puesta en el médico. Yo sé que el médico da sabiduría, sé que el médico está estudiando, hay una ciencia verdadera, que se estudia, que da por qué es, y esta es la cuestión donde yo tengo mayor problema. Es decir, hacer una disquisición entre lo que es comprobable, mensurable, de lo que no lo es.
Sí, porque medicina hoy día se relaciona con ciencia, y lo que no está relacionado con la ciencia no se considera medicina, por lo menos hasta donde yo alcanzo a entender.
Así es.
Hoy en día, por lo menos en Occidente, insisto. Otra cosa es que sean prácticas tradicionales que culturalmente son aceptadas, aunque tienen unas implicaciones, algunas de ellas serias.
Pero estamos en Occidente, no podemos
olvidar. Estamos ahí, nuestra realidad es esa, sí, aunque nos escuchan desde otras, por internet.
Hay un detalle, partes. Paco, sí, que quisiera añadir, y es que...
Venga, antes de la pausa.
La oferta de estas, vamos a llamarle, terapias alternativas, de una especie de un cúralo todo, es un sofisma de distracción, sí, de engaño. ¿Por qué? Porque la enfermedad sigue existiendo, la muerte sigue existiendo, el ser humano se sigue deteriorando. Entonces, no existe una especie de pócima milagrosa para curar tales enfermedades. La cura bíblica es reconocer el pecado, reconocer la enfermedad y aceptar la medicina que es Jesucristo.
Siempre se ha buscado el elixir de la eterna juventud, ¿verdad? El elixir de la vida. Eso, tal cosa no existe, está clarísimo. Por mucho que lo han intentado encontrar, esa tal cosa no existe. Sí que existe, a nivel espiritual, con la palabra de Dios. Sabemos que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Es a través de Jesús que tendremos vida eterna, pero vida después de esta vida, lógicamente. Vamos a recordar la pregunta antes de hacer esa pausa que tenemos preparada, esa canción que el técnico Eloy está ya en control preparando. ¿Qué opinas acerca de las medicinas y terapias alternativas? Tenemos cuatro opciones posibles a esa pregunta planteada. A. Son igual o más efectivas que la medicina convencional. B. Son de eficacia dudosa y no equiparables con la medicina convencional. C. Son un negocio muy lucrativo. D. La mayoría no está avalada científicamente y algunas de ellas pueden llegar a ser dañinas para la salud. Vamos a hacer esa breve pausa. Mientras tanto, te invitamos a que puedas participar en esa encuesta que hacemos a través de las redes sociales y dejarnos tu opinión. También tienes, como ahora te indicaremos a continuación, la posibilidad de participar por teléfono si lo deseas.
Thank you. Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223, 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617, 617 635 617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Muy bien, seguimos aquí con todos vosotros desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona, compartiendo sobre las terapias alternativas, junto a Juan Pablo Mosquera, Ricardo Sáenz, Nacho Benberg y Martí Daviu. Allá en control tenemos a Eloy Lobato, que nos lleva a la parte técnica. Pues enfatizar y reseñar lo que estamos diciendo también a micrófono cerrado. Estamos comentando de que, naturalmente, nosotros no estamos en contra de que una persona vaya al médico y que si se siente bien, a veces decíamos, ¿no? Uno acude a un médico naturalista y ahí se siente bien, sabiendo dónde pisa, porque, como decíamos también en la introducción, si hay alguna duda, mejor abstenerse. Porque si hay cosas que no están claras, Martí tenía una indicación, ¿no? Ponía, si veías un Buda, si veías... Hay una serie de indicadores.
Son unas pequeñas señales que no son definitivas.
Por ejemplo.
Te dan un aviso.
Por ejemplo.
Me ha dicho que también vamos a los hospitales y hay otros tipos de dioses o de ídolos. Pero generalmente en nuestro tiempo, cuando un enfermo entra en un hospital, no mira lo que hay colgado en la pared. Pero lo cierto es que cuando uno tiene una enfermedad grave... Uh-huh. Yo le aconsejo que acuda al hospital.
Uh-huh.
Esto sí, en nombre de Jesús.
Siempre orando, ¿no? Siempre orando. Pero decimos y dejamos bien claro de que los médicos, ya lo hemos dicho, por activa y por pasiva, son puestos por Dios, Dios les ha dado la sabiduría, y a ellos hemos de acudir también cuando sea menester.
Uh-huh. No olvidemos que Pablo iba acompañado de Lucas, el médico amado.
Uh-huh.
Es decir, no tenemos nada en contra de los médicos ni de la medicina. No, no es eso. Estamos también, y eso sí que lo dejo claro, es dónde ponemos nuestra confianza.
Y nuestra fe.
Y sí. Nuestra fe. Es decir, eso sí, el médico no es Dios. Y se puede equivocar como cualquier ser humano. Entonces, la confianza está puesta en Dios. ¿Voy al médico? Claro que voy al médico.
Uh-huh.
Y doy gracias a Dios porque les da sabiduría, porque además, aunque sea en cumplimiento de la profecía de Daniel, se aumentará la ciencia.
Uh-huh.
Y cada vez se aumenta más en conocimiento. Y como comentaba Nacho, él lleva unas prótesis en el corazón, has dicho, ¿no? Es decir, eso es muy importante. Antes era impensable. No olvidemos, y lo voy a dejar, esto lo voy a dejar como reflexión. No olvidemos que en el siglo XVI, al que descubrió la doble circulación de la sangre, lo quemaron en la hoguera, entregado por Juan Calvino, que era Miguel Servet. Dejémoslo claro también eso. Es decir, que a veces...
Algunos disienten de que fuera Juan Calvino, eso también te lo digo. Pero bueno, ahí entremos en otra discusión.
La historia es la historia.
No es el tema. Creo que ese mito de que fue Juan Calvino viene muy propiciado por la Contrarreforma también en su tiempo. Pero hablaremos del tema, hablaremos en otra ocasión. Dicho por gente, teólogos evangélicos.
Sí, quería hincar el clavo en expresar que nosotros creemos en la medicina. De hecho, en la palabra de Dios, el término médicos, hay más o menos unas 12 alusiones al término médico. Y la primera alusión está en el libro más antiguo de la Biblia, que es el libro de Job. Y como lo dijera nuestro hermano, Pablo iba al lado de un médico. Y en ninguna parte de la palabra de Dios se cuestiona la medicina. Nosotros creemos en la medicina. Hoy no estamos combatiendo la medicina, estamos combatiendo la paramedicina, que no tiene reconocimiento por la ciencia oficial, y no solamente que no tiene reconocimiento por la ciencia oficial, sino que en muchos casos genera una serie de daños, de problemas, incluso espirituales, a personas que necesitadas y en medio de una crisis. Nuestro hermano Martí nos dice que él llegó a una práctica que luego él va a ampliar en un momento de crisis. Yo soy testigo, yo he viajado por la misericordia de Dios por Estados Unidos, por África, por Japón, y conozco cristianos que en un momento de crisis, de desesperación, han recurrido a lo que nosotros conocemos como las medicinas de energía vital, un cáncer, o sea, están desesperados. Hoy este programa pretende ir más allá, ir detrás de la pared y ver que antes de acercarnos tenemos que pedir consejería, buscar la orientación de la palabra y mirar lo que hay detrás. En ninguna manera se nos dice que no nos acerquemos, sino que lo hagamos con discernimiento, desde el punto de vista bíblico y entendiendo que nuestro médico supremo es el Señor. Pero en mi caso yo he recurrido a la medicina y recurro a la medicina, y todos nosotros, mientras estemos en esta tierra, lo vamos a necesitar.
Ojalá no se necesitara, pero estamos en un cuerpo que es barro, ¿verdad? Ahí tenemos, estamos sujetos a la enfermedad.
Y no olvidemos,
afectos al pecado,
que aún Pablo en algún momento tiene que decir, bástate mi gracia. Es decir, Pablo estaba luchando con una enfermedad y ahí, y yo supongo que le estarían tratando con lo que había en la época, y clamé al Señor y el Señor me dijo, bástate mi gracia.
Fijaros el alivio que le daba a Timoteo, toma un poco de vino por causa de tu estómago. También, ¿verdad? Encontramos ahí remedios de aquel tiempo, de la época, que sacudía a la medicina o a los remedios que se conocían, naturalmente. Bien, pues vamos pronto a detallar ya algunas de esas terapias alternativas y vamos a dar nuestra opinión sobre ellas, evidentemente. Ahora, ¿pueden conllevar riesgo para la salud algunas de estas terapias o algunas de estas medicinas alternativas? Me gustaría que respondiéramos a esta pregunta porque, sinceramente, en la investigación que he llevado a cabo, algunas pueden, digamos, la mayoría son inofensivas, pero algunas sí que pueden comportar, llevar aparejadas para la salud, por ejemplo, en la demora de un diagnóstico, el retraso en diagnosticar algo precisa, con precisión, e incluso pues un tratamiento efectivo, ¿no? Uno pierde el tiempo, como quizá pasa unos años tratando de encontrar un remedio en un tratamiento natural, cuando sin la supervisión de un médico convencional, del médico de cabecera, que llamamos generalmente, ¿no?, se puede incluso perjudicar a la salud. ¿Qué opináis de esos perjuicios que posiblemente pudiera causar?
Bueno, por eso mismo se llaman medicinas o terapias alternativas, ¿no? Yo considero que lo primero que hemos de hacer si nuestro cuerpo necesita de alguna atención médica es ir al médico tradicional, al médico de toda la vida, al médico de cabecera, es el que tenemos en primera línea. Que él nos dé un diagnóstico, que nos lleve al especialista, que... Y si todos ellos no ven ninguna solución o no nos pueden diagnosticar con certeza, siempre podemos ir a lo alterno, que para eso existe, siempre y cuando lo que estamos diciendo, esa delgada línea, que no vayamos a que nos vaya a perjudicar espiritualmente. Esos budas, esas cosas raras que pueden haber, mantras y demás.
Las energías vitales.
Efectivamente, es decir, también como decía Pablo, la carne ofrecida a los ídolos, ¿no? Si tú consideras que no la has de comer, no la comas. Pero si tienes necesidad y a ti no te incumbe para nada ni te perjudica, pues come, no pasa nada, no ocurre nada. Pero claro, hemos de tener muy claro que la sabiduría que Dios nos da, la hemos de aplicar y tener muy claro y delante de Dios lo que he dicho al principio. Esa paz que nos ofrezca de decir, pues sí, puedo ir hasta aquí porque tengo la paz de Dios conmigo. Si no la tienes, lo que has dicho, si tenemos esa duda, nos hemos de abstener.
Otras son de más difícil evaluación, por ejemplo, aquellas que tienen unas implicaciones filosóficas y sobre todo espirituales. Vamos a comenzar a tratar ya ¿En qué tenemos que fijarnos? ¿Dónde tenemos que poner el foco, Martí, cuando nos dirigimos a un tratamiento o a buscar un tratamiento, una solución para un problema de salud alternativo?
Yo creo que el cristiano debe tener en cuenta unas cosas, principalmente tres. Primero, lo que son las terapias complementarias, que en mi opinión no son peligrosas. Se refiere a este tipo de terapia que tiene que ver con el estilo de vida, una vida sana, hacer ejercicio, que van en contra del estrés. En principio esto no tiene por qué tener ningún perjuicio. Entonces, para las terapias científicamente cuestionables, esto ya es más peligroso, porque cuando una cosa es científicamente cuestionable, automáticamente debemos poner ya un freno, porque ya quiere decir que quizá produzca algún tipo de daño a la persona ya. Porque si antes hemos comentado el tema de que puede atrasar el diagnóstico veraz de una enfermedad, pero es que además el utilizar determinados productos que te venden, polvos mágicos, velas y velones, todas estas cosas incluso te pueden provocar intoxicaciones. Creo que mucho cuidado con estas cosas.
Y erupciones cutáneas, ¿no?
Exactamente. Por tanto, hay que ir con mucho cuidado con estas cosas. Yo aquí te traigo una serie de libros que hablan de este tipo de realmente cuestionables y de los cuales son tremendamente peligrosos.
Pues vamos a entrar ahora enseguida, claro, para hablar de ellos.
Y después están también el término no comprobada científicamente, que en principio no tienen por qué ser malas, pero nos tenemos que basar, el cristiano ya sabe, porque el Espíritu Santo ya nos advierte, la conciencia nos advierte. Y cuando nos metemos en según qué sitio, yo recuerdo en cierta ocasión que estuve en Estados Unidos, y allí entré en una tienda que aparentemente era una tienda de souvenirs, pero vendían, estaba en Nueva Orleans concretamente, y era una tienda donde vendían productos para practicar vudú. Yo pensaba que era una tienda de souvenirs, pero cuando entré, algo me hizo salir porque se sentía verdaderamente el mal allí dentro.
Una opresión,
por tanto,
¿no?
El Espíritu Santo ya te advierte dónde tienes que meterte. Yo, que he frecuentado unos cuantos sitios de esto en algunos momentos, ya me daba cuenta dónde me metía.
Dice la Biblia que por el uso se ejercita el discernimiento. Lo que pasa, claro, que el discernimiento no es perfecto en todas las personas, y por eso también invitamos a que cuando haya duda, que nos abstengamos. Sencillamente es eso, porque el discernimiento no es perfecto en todos, ¿eh? Naturalmente el de Dios sí, pero no todas las personas llegan a tener esa capacidad de discernir qué es lo que está bien y qué es lo que no.
Además, algunas son extremadamente atractivas.
Y tanto.
Y no olvidemos una cosa, todas ellas sin excepción
son muy exóticas.
Todas sin excepción hablan de la reencarnación, siempre. No hay ni siquiera una que no habla de este punto. Y nosotros sabemos que, como ha dicho Ricardo, una vida, una muerte, y después el juicio. Así no hay es. Más. La reencarnación, todas ellas practican este
Hebreos 4:12.
Por tanto, no nos confundamos con estas cosas.
Bueno, pues vamos a comenzar ya a definir algunas de estas terapias y vamos a dar respuesta a alguna consulta que nos hace algún oyente. Vamos enseguida a mencionarlas. Comenzamos con una de ellas, si os parece, que ya habéis referido, que es la acupuntura. La acupuntura es una práctica alternativa que mucha gente la encuentra inocua. ¿Qué opináis? ¿Cuál es vuestra opinión? Ricardo.
Vamos a ver, yo no defiendo ni condeno la acupuntura. También quiero decir de que en algunos hospitales alópatas, es decir, de medicina tradicional, ya se empieza a practicar la acupuntura, la electroacupuntura, que el tema con las energías... científicamente, cuando hablamos de energías, la medicina tradicional habla de la electricidad del cuerpo, las conexiones neuronales y todo esto. Si a eso le queremos llamar energía, no lo sé. La funcionalidad que tenga, yo no soy experto, yo no soy ni la practico ni creo que la practique, honestamente. Es cierto que es milenaria en países orientales. Los resultados, eso habría que estudiarlo. Habría que estudiar si realmente tiene resultados, si no los tiene. Y aquí hay una de las cuestiones que abordaba antes Juan Pablo, que a mí me parece muy interesante, y es no condenar a priori los métodos, sino lo que hay detrás. Es decir, no es tanto lo que se practica, sino qué es lo que lo mueve. ¿Y qué es lo que lo está moviendo? ¿Y qué es lo que mueve los hilos por detrás? A mí, de todo esto, lo que me preocupa son los efectos espirituales Porque aunque me pueda preocupar el efecto que pueda tener lo físico, uh-huh. a mí me preocupa mucho más lo que tiene que ver con la trascendencia del ser humano, con lo espiritual. La acupuntura como tal, no sé si más allá del pinchazo pasa algo, no lo sé. Pero yo es que no.
Tengo un dato interesante. El 16 de noviembre del año 2010, la UNESCO declaró la acupuntura y la moxibustión chinas como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Es un dato, simplemente.
Uh-huh. Es una práctica milenaria esta, ¿verdad?
Sí. Sí, o sea, en cuanto a la acupuntura, Nacho creo que decía, ¿no? O Ricardo, que hay países donde esta práctica no es vista como es vista en Occidente. O sea, allá forma parte de la medicina tradicional de estos países.
Sí.
Ahora, vuelvo a la esencia de siempre. Hay dos cosas, y es, en el universo hay dos fuerzas superiores, no hay más. Una es Dios, el bien, la luz, y otra es Satanás, el mal. Las dos fuerzas son superiores al ser humano. Y las dos fuerzas, para bien o para mal, le controlan. Si algo no es del bien, no es de Dios, es porque es del mal. Por tanto, nosotros nos movemos bajo el esquema de la palabra de Dios. Y si una práctica introduce elementos de energía vital, de pensamiento oriental, o que abra la puerta al espiritismo, no debemos, como creyentes, aceptarla o fomentar su práctica. Ahora, en cuanto a la acupuntura, repito, en algunos países es tenida como, no como una pseudociencia, ni como una paraciencia, sino como una práctica científicamente aceptada. En mi caso personal, partiendo de que en la acupuntura esencial se basa en que existen dos polos opuestos en el universo, uno es el yin
y el yang,
y que estos polos empiezan a equilibrarse a través de la introducción de estas agujas. En mi caso, pues ya hay ciertas, lo digo con libertad, porque sí, esta no, es una tertulia,
así ha de ser.
Yo puedo expresar un pensamiento con libertad, ya me empieza a generar un repelús, ciertas reservas, por esta parte, porque repito, nos movemos en un mundo que es controlado por una fuerza espiritual, tanto la fuerza benigna, que es Dios, como la fuerza maligna. Nosotros los seres humanos, si estamos en las manos de Dios y creemos la palabra, nosotros tenemos esa fuerza protectora, sabia, de discernimiento y de sabiduría, que nos controla y nos dirige. Pero es que el mundo que está afuera, que no conoce a Cristo, no la tiene. Uh-huh. Y es víctima de estas pseudociencias, que no solamente se quedan en el límite de la pseudociencia como tal, sino que hay una fuerza espiritual detrás de ella.
Cito una reseña que aparece en el libro La trampa de las medicinas alternativas, de Fernando Saraví, que cité también en la introducción del programa. Dice, respecto a la acupuntura, cita un poquito lo que tú has referido, Juan Pablo. Habla sobre la clasificación en el yang y el yin, incluso en la anatomía. Por ejemplo, son yang lo exterior, la espalda, lo posterior, el lado izquierdo, los miembros superiores, la cabeza, y yin lo interior, anterior, derecho, el tronco y los miembros inferiores. La energía nerviosa es yang, la sangre es yin. Los órganos yang se denominan también órganos fu, y comprende los vinculados con la incorporación de alimentos, la eliminación de excretas, excepto el pulmón y el riñón, estómago, intestino delgado y grueso, vesícula biliar y vejiga. Es decir, que clasifican en yin y en yang, dividen el propio cuerpo, la anatomía humana la dividen en distintos campos de energía, entre comillas. A los órganos yin se les dice también zhang, pulmones, corazón, hígado, bazo y riñones. Además, hay dos órganos que no existen como tales en anatomía, uno yang y otro yin, llamados respectivamente triple entibiador y circulación sexualidad. Bueno, empieza a dar una serie de datos que creo que, bueno, llaman cuando menos a tratar con cautela este tema. Todos estos órganos, los reales y los funcionales, se clasifican según el sistema chino de los cinco elementos. Así como los griegos consideraron, siguiendo a Empédocles, que toda la materia está compuesta de cuatro elementos, aire, agua, fuego y tierra, los chinos imaginaron uno de cinco elementos, fuego, tierra, metal, madera y agua. Según los antiguos médicos chinos, los órganos corresponden del siguiente modo de los elementos. Y empieza a dar que son de fuego tal, son de tierra tal, son de metal tal, y de madera y de agua. Desgrana los miembros del cuerpo con cada uno de esos elementos, que cinco elementos que ellos designan. Claro, entrar en ese terreno es un tema muy pantanoso, ¿no, Martí?
Es bastante
pantanoso.
Sí, claro, y es meternos ya en las filosofías orientales.
Ahí vamos. 100%,
aquellas religiones.
Ahí vamos.
Nosotros no estamos allá.
Claro, porque donde se pinchan las agujas tiene que ver con esas energías y esa clasificación
que ellos hacen. Claro, pero lo cierto es que también que algunos médicos occidentales lo practican como cualquier otro caso. Te pinchan en unos puntos que han entendido ellos y no ven ninguna connotación espiritual. Y en este caso, pues pudiéramos decir que no parece peligroso. Uh-huh. Pero yo sé, por experiencia, que cuando empiezas a entrar en uno de estos temas, se abre un abanico de posibilidades y cuando te falla la acupuntura, lo intentas con el Reiki. Cuando no lo consigues con el Reiki, entonces ya buscas uh-huh. el yoga, que el yoga parece inocuo, pero mucho cuidado con el yoga. Y después empezamos con todas las otras uh-huh. medicinas, pseudomedicinas, energías vitales, imposición de manos, aparentemente tan curativas. Todas estas cosas, y lo quieres experimentar todo. Después viene el poder mágico de los cristales, uh-huh. el poder mágico de las velas.
La aromaterapia.
La aromaterapia.
La musicoterapia,
todas estas cosas son muy peligrosas, porque siempre, sin excepción, además nunca te hablan de Cristo. Uh-huh. Curiosamente, jamás he oído en ninguno de estos sitios que hablan de Cristo. Siempre dicen lo mismo. No, es que nuestra forma de entender la filosofía cabe en todas las religiones.
Dios es todo.
Este poti-poti de meter en una olla el hinduismo, el comunismo, el budismo, el cristianismo, y después que lo mezclen allí a fuego lento y que te hagan tomar una cucharada, es muy nociva para el espíritu. Por tanto, no mezclemos las cosas. Estamos en Occidente, somos cristianos y tenemos que tener las cosas muy claras. Entrar en determinados sitios es malo y el cristiano tiene que tener muchísimo cuidado, porque la palabra nos advierte. ¿Cuántas veces nos advierte la palabra de que es maldición para Dios? Brujerías.
Queda claro. Hay un detalle que quiero citar también. Ya hemos referido a los cinco elementos de la medicina tradicional china. Pero algo importante también que a veces ignoramos, y es bueno saberlo también. La medicina china no reconoce enfermedades específicas como la diabetes sacarina, la hipertensión arterial o la neumonía lobar. Los diversos trastornos se adjudican primariamente a desequilibrios energéticos por trastornos del flujo del qi. O sea que ellos niegan la diabetes, niegan la hipertensión y la neumonía en concreto. Dice que son trastornos del flujo energético del ki. Estos desequilibrios dan lugar a grupos de síntomas y signos que pueden ser yang o yin. Claro, y ahí pinchan con las agujas. Yo, a mí todo esto me suena... hermanos...
De hecho, durante muchos años la Organización Mundial de la Salud tuvo en boga un gran debate sobre la admisión de estas praxis, de estas prácticas uh-huh. como ciencia, precisamente porque todas venían tamizadas por el pensamiento oriental. Me explico. Lo que a nivel global era antinatural o era concebido como una práctica pseudo-espiritista o sospechosa, en el pensamiento oriental no. Uh-huh. Pero yéndonos a la palabra, nosotros los cristianos sabemos que la mayoría de las religiones de corte oriental chocan frontalmente con la concepción que nosotros tenemos del Dios creador, del Dios redentor y del Dios eterno. Por tanto, aunque aparentemente son inocuas, si miramos su trasfondo, no son inocuas en el sentido bíblico de la palabra. Resumen, uh-huh. si la acupuntura se aplica físicamente para la mejora orgánica de alguna disfunción, de algún problema de salud de la persona, y se hace de una manera sana, sin recurrir a ningún tipo de trasfondo semiocultista, no hay problema. El peligro es que en la parafernalia oriental, en el ambiente oriental no hay tal discernimiento, y la línea frágil que dijo Nacho, la línea casi imperceptible, uh-huh, se pasa a toda velocidad sin darnos cuenta. Que esa es la táctica satánica, ¿cuál es? Que nosotros crucemos esas líneas invisibles y no nos demos cuenta. Uh-huh. Y se podrá dar cuenta una nación en donde el cristianismo viene siendo perseguido de una manera terrible. Se podrá dar cuenta una nación que cierra brutalmente las puertas a la palabra de Dios. Se podrá dar cuenta una nación que promueve todo aquello que entra en colisión con lo que nosotros entendemos como la revelación correcta que nos ha venido a través de la Biblia.
Hablando de acupuntura, hasta en los animales, en las mascotas, se aplica ya la, sí, acupuntura. No sé si lo sabéis. Esta es una práctica tan extendida que ya pronto vamos a ver hasta...
Bueno, me da un poco de risa, ¿no? Practicar acupuntura al canario.
Sí, es lo que yo digo. Vamos a ir por los pececitos de la pecera, no sé. Estaban afectados por... No sé, Nacho, te veo reírte.
No, a ver, son temas muy delicados.
Sí, lo son.
Yo vuelvo a decir, la medicina tradicional, la que aceptamos ahora como medicina, en sus orígenes también era perseguida por la iglesia oficial cristiana o católica en ese momento. ¿Cuántos médicos que mientras investigaban fueron encarcelados o quemados como brujos en las hogueras? Es muy delicado y sobre todo, lo que insisto, hemos de procurar estar muy, muy centrados en el Señor, conocer mucho la palabra, como nos decía Juan Pablo, conocer de la palabra, conocer lo que el Señor quiere de nosotros en su palabra, y una vez sepamos lo que Dios quiere en nuestras vidas, entonces, lo que he dicho yo desde un principio, la paz del Señor estará en nosotros y sabremos discernir hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Me ha hecho gracia, también quería hacer un comentario sobre el tema de los budas en las puertas y tal. Me has preocupado, Martín. Tengo una panadería en mi pueblo en el que en la entrada tiene un Buda. ¿Puedo o no puedo comprar el pan allí?
Bueno, si solo hay una panadería en tu pueblo, diría que le vamos a hacer. Ahora, si tienes coche, vas a comprar
hay más panadería, pero bien, una tiene un Buda.
Bien, pues yo entiendo que chino, ¿no? Es una forma de adoración. En el preciso instante en que entras a esta panadería, estás de alguna manera, vamos, entre comillas, estás participando en esta adoración. Entiendo yo, pero claro, es mi opinión. Yo soy muy radical en este sentido. Para mí, la figura de Buda en la entrada de una casa se está adorando a Buda, y por tanto yo no debo enterar. No es que me vaya a producir ningún mal porque tengo a Cristo en mi vida. Sin embargo, no tengo por qué participar en ello.
Creo que es un tema de conciencia, ¿eh? Aquí va la clave, porque si a una persona le es de tropiezo entrar a un sitio así, mejor que no entre.
Acércate un Buda. Es que ya está. En la puerta de
para otro panetería. Para otro puede decir, bueno, para mí un ídolo no significa nada. No significa nada, y como no es nada, pues yo entro a un templo católico y no tengo inconveniente en entrar, ¿eh? Cosa que quizá hasta hace unos años tenía unos prejuicios de conciencia. Pues mira, ahora no tengo problema en entrar. Hay un funeral, hay una celebración, que no sea una misa a un difunto, porque en eso no participo, eso está claro, pero si es una ceremonia así familiar, creo que a un cristiano no le afecta para nada. Eso es mi punto de vista, ¿no? Ahora, si uno tiene problema de conciencia, mejor que se abstenga.
Claro,
sí.
Que también siempre hay aquello que nos dice la palabra, no ser tropezadero.
Exactamente.
Si un hermano más débil en la fe, ves que vas a comprar el pan en aquel lugar, es malo tomar una cerveza en un bar. Claro. Es malo tomar un whisky, hay tantas cosas, pero si te ve un hermano más débil en la fe, dice, mira, el pastor está tomando una cerveza.
Sí. Se puede perjudicar.
Abstente. El Buda, pues que está allí, no sé, es que no sé qué pega un Buda con la panadería, si, a menos que esté pues en el Tíbet.
Es más fácil encontrarse en un restaurante chino, decía, ¿no?
Claro, me diría también otro. Es que también tiene la Virgen de Lampenta ya, ¿no? En la entrada. Y claro, si empezamos a discernir tanto, al final nos quedamos sin comprar pan, al final.
No somos paranoicos, ¿verdad?
Los famosos San Pancracios en todas las tiendas.
Claro.
Con los 5 euros en el dedo.
Entras en el taxi y también tiene allí San Cristóbal, creo que es, ¿no?
Te bajas
inmediatamente o en marcha. Claro, no tenemos que exagerar en las cosas. Todo lo dejamos en un tono un poco distendido, ¿no? ¿Verdad?
Claro, tema. Sí. Bueno, estábamos hablando de acupuntura. Todo esto ha venido por lo de poner agujas en los canarios, que no sea...
Bueno, siempre me gusta sacarle la punta a las cosas, ¿no? Pero los animales...
Pues, realmente el tema de la acupuntura, bueno, es un tema que, como se ha dicho, y bien, creo que enfatizaba Juan Pablo, a veces pues se practica sanamente, es decir, hay médicos colegiados que practican esa terapia, y posiblemente pues no tenga mayor perjuicio.
Lo que
pero en otros casos sí.
Lo que quería comentar antes de entrar en este intervalo de humorístico es que ¿cuántos médicos han hecho descubrimientos científicos basados en su orgullo y en contra de Dios, ¿no? Es decir, el hombre puede por encima de Dios sanar cosas que Dios no sana. Y en su orgullo han investigado, han luchado y tal, y han conseguido algo que ahora la medicina tradicional tiene como válida. Por eso, ¿quién nos dice ahora que algo que en otros sitios se practica con una filosofía espiritual maligna, ahora aquí lo podamos practicar científicamente demostrado, como puede ser la acupuntura, como ha compartido Juan Pablo? Que no caigamos en la trampa de decir, porque hay algo detrás, no lo practico. Ojito, la medicina tradicional ha tenido mucho de estar en contra de Dios, y ahora es aceptada como medicina tradicional.
Yo quiero abundar en esto, porque es una de mis reflexiones que yo me estaba haciendo, y es que si es verdad que en un principio toda medicina estaba asociada a un tema mágico o espiritual en alguna medida, en la actualidad y en Occidente se está quitando a Dios de la medicina y tenemos debates abiertos como células madre, como todo lo que tiene que ver con bioética. No olvidemos que tan peligroso es una adoración implícita a algo que va en contra de Dios como una negación total de Dios. Y no olvidemos, porque a fin de cuentas no deja de ser quitar a Dios del trono. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Ahora, con temas de la acupuntura, ¿hasta qué punto? Mire, yo es que no lo sé. También, y aquí es otra de las cuestiones que tenemos que tener clara, porque tenga resultados, ¿es lícito? Porque la magia existe. Y hay gente que acude a la magia. Y tiene resultados. ¿Pero es lícito utilizarlo?
Y ahí el dilema. Ese es el gran planteamiento que hemos, creo que, señalado, y tenemos que poner el acento ahí.
Creo que lo que decía el contertulio es muy importante. O sea, los resultados no avalan una práctica.
Totalmente de acuerdo.
Ahí, por ejemplo, podemos hablar de que las prácticas del nazismo tuvieron resultados funestos, pero no son avalados, porque el fondo y el trasfondo era la extinción y la eliminación de una raza que era considerada como oprobiosa. Pero volviendo al tema, el cristiano como tal, esta es una radio cristiana, aunque lógicamente pues tiene un alcance, un amplio espectro, el cristiano tiene que mirar y pensar, ¿qué persigo? ¿Un resultado o hacer la voluntad de Dios? No voy a vender mis convicciones, mi fe, por el plato de lentejas de un resultado.
Pasajero, en definitiva, claro, porque la salud al final la perdemos también.
Y de hecho, en la palabra encontramos casos de personas que en teoría no tenían buena salud. Desde el punto de vista holístico, estaban en una clara disfunción.
Estaban hechos polvo.
Era Pablo. ¿Pero qué le dijo el Señor a Pablo? Yo te permito eso porque eso es lo que te va a permitir estar conectado a mi gracia. La gracia era todo para Pablo. O sea, si vamos al trasfondo y si miramos el propósito final, nos daremos cuenta de que la enfermedad viene como resultado del pecado. Y tengo que mirar, Señor, ¿qué hay detrás de este dolor? ¿Este dolor me va a acercar a ti? ¿Este dolor me va a servir como un medio para purificarme, para acrisolarme? Y si viene para acrisolarme, lo voy a entender, porque una de las cosas, hace un tiempo yo estaba en Atlanta, en Estados Unidos, y aunque parezca que no, pero este pensamiento de la nueva era se estaba metiendo en la iglesia a través del evangelio de la prosperidad, que es otro virus de esto que estamos compartiendo en esta mesa, que es enseñar que cuando estás en Cristo te viene una especie de autopoder, de autosanidad, y que en cierta manera holísticamente tienes el equilibrio y ya no vuelves a estar enfermo. Entonces, mi pregunta es, ¿se habrá quitado todo lo que tiene que ver con la cruz? ¿Ser cristiano entonces no implica hoy padecer, sufrir, llorar y llevar la cruz de Cristo?
Es que no hemos sido creados para no sufrir. o no hemos sido criados para ser felices, que esa es otra gran mentira del enemigo, que incluso Satanás les inspiró ya, de nuevo insistimos en esa porción bíblica donde habla en Edén de vais a ser como dioses, o sea, disfrutando allí del paraíso, de la gloria de Dios, y aún querían más, ¿no? Apela a eso. Y hoy en día pasa esto. ¿Cómo es posible que todavía tengamos esa mentalidad, ¿no? Esa mentalidad de quitar a Dios, de quitar al Señor
dentro del Evangelio,
y entronizar al hombre. Ahora. O sea, muchísimo. Hay que tener cuidado por eso. Ricardo, brevemente.
Solo es un pequeño apunte, porque quizá en el uso de las traducciones hemos perdido cosas que son muy interesantes. Y tenemos la traducción de la Reina Valera del 1909, que cuando nos habla de Dios, nos habla del Dios de salud. La traducción del 60 habla del Dios de salvación. Uh-huh. Es decir, la palabra salvación y salud en la Biblia es la misma. Uh-huh. Entonces, Dios es un Dios de salud. Pero que
sí es.
La salud es en relación de cuando tú estás en una correcta relación con Él. Esa armonía energética que se trata de buscar con medios alternativos, sí. No, la tienes solo cuando tú tienes una correcta relación con Dios. Él es el que equilibra tu vida.
La armonía con Dios.
Es eso.
Es que hemos sido criados para adorar a Dios, para estar en armonía con Él. Fuera de eso, lo que hay es caos, naturalmente.
Terapias buscan una armonía con el universo, uh-huh. una autoarmonía con el ecosistema, pero la clave y la verdadera armonía tiene que empezar en el corazón del hombre para con Dios.
Así es, así es. Vamos a seguir citando algunas de estas terapias. Martí, tenemos la homeopatía, también muy extendida.
Sí, lo es.
Muy difundida.
En principio parece una terapia que no es peligrosa, porque como utiliza... La homeopatía básicamente se caracteriza por el empleo de preparados altamente diluidos que pretenden crear los mismos síntomas que sufre el paciente. Es una forma de englobarlo. Pero la comunidad científica, en general, dice que es un placebo, que no sirve para nada. Y cuidado que detrás de la homeopatía hay muchísimos intereses económicos también. Uh-huh. Por tanto, creo que es bastante inocua porque no es nada espiritual.
Sí. Un estudio que aparece en el diario El País, citando, ahora diré la referencia, la fuente, que es la revista británica The Lancet, dice: la homeopatía no cura y sus efectos beneficiosos se deben solo a la autosugestión del paciente, según las conclusiones de un estudio publicado en la prestigiosa revista The Lancet y realizado por un grupo de científicos de la Universidad de Berna, Suiza. Los investigadores han comparado la homeopatía y la medicina convencional a través de 220 ensayos clínicos con enfermos de asma y problemas musculares, entre otros. En un estudio suizo-británico de la Universidad de Berna sobre la eficacia de la homeopatía, aquí esto se vuelve a repetir, dice, han hecho este estudio y el resultado de la comparación fue el siguiente. En los ensayos con amplias muestras de la población realizados con la metodología de alta calidad, no quedó acreditado que la homeopatía tuviera mejores efectos que las sustancias placebo. En el caso de la medicina convencional, sin embargo, sí se apreciaron efectos clínicos positivos en la salud de los pacientes. Estos resultados sugieren, según uno de los investigadores, Matthias Heger, que la homeopatía solo funciona cuando se cree en ella, como los placebos, y que sus efectos beneficiosos podrían deberse a la autosugestión de los pacientes. Algunas personas que se sintieron mejor tras ser tratadas con homeopatía, pero según afirma Heger, esto no tiene que ver con la compasión con la composición de los medicamentos, sino con la forma en que se suministra la terapia, ya que el homeópata suele dar una atención personalizada al paciente. Lo que hablábamos antes, ¿no?
Aquí hay un detalle que no podemos olvidar, y es que su inventor, el médico sajón Samuel Hahnemann, dijo que se concibió como una forma de mejorar el espíritu vital del cuerpo. Y de esto hace ya más de 100 años. Siempre entra el espíritu vital, siempre entra la energía, siempre entra algo. Pero sí. Yo nunca, en ninguna de esas terapias, después de haberlas leído durante muchos años, nunca hablan de Dios. Nunca hablan de Cristo, jamás hablan.
Curiosamente.
De esto. Siempre hablan de otras cosas y siempre, yo he leído escritos bastante largos en que si en cada dos frases hubieras puesto a Cristo, yo las hubiera firmado. Pero es que le quitaban a Cristo del texto.
Sí,
es una forma maligna.
Sí, sí.
Es el espíritu del anticristo que trabaja en estas pequeñas cosas.
Luego hay una cosa también que choca en la homeopatía con la ciencia convencional, y es que lo similar cura lo similar. Es decir, antes también lo comentaba con vosotros, si tienes una quemadura, pues tienes que aplicarte fuego. Claro, la medicina convencional te dice todo lo contrario, aplícate hielo, ponte frío y... Claro, no sé hasta qué punto, incluso a veces puede ser dañina para la salud alguna de las prácticas de la homeopatía también.
Bueno, la homeopatía, como en el caso de la acupuntura, también en ciertos casos es aceptada por la medicina tradicional. Yo recuerdo que hace unos años me recetaron un fármaco homeopático para un trastorno que tenía digestivo.
Puede ser que fuera placebo.
Pues no lo sé, no lo sé. A ver, no llegué ni a tomarlo. Es decir, no sé si funcionaba o no funcionaba, porque entre que me lo recetaron, me lo preparó la farmacia y llegó a mi casa, ya se me había pasado el dolor de estómago que tenía. Es decir, no llegué ni a probarlo. Pero claro, estamos diciendo que la medicina tradicional,
bueno,
acude a algunos...
Algunos médicos simpatizan con con las terapias como la homeopatía. No es que esté reconocida, porque no la hay. O sea, está buscando una regulación legal de las técnicas terapias naturales, pero no está todavía contemplada ni en nuestra legislación ni en ningún país de Occidente, como he dicho también antes en la introducción.
Pero era una receta oficial, no era aquello de
sí, sí.
Ves a la farmacia a buscar esto. No, era una receta que simplemente la farmacia lo que tenía que hacer era prepararla y dártela.
Era un preparado, sí, no entiendo.
Sí, sí.
Un compuesto.
Hay un detalle importante y es que generalmente detrás del matiz de la palabra natural se venden todos estos productos por cantidades millonarias y no necesariamente el que algo sea natural significa que sea inocuo.
Eso
cuidado.
Claro, eso está claro.
Hay gente que ha padecido hasta ha muerto por estos, entre comillas, productos naturales para el cáncer, para el reumatismo, para el hígado. En mi caso, yo durante un tiempo viajé con un médico homeópata y yo fui testigo de las tropelías de este individuo. O sea, realmente se iba al saco por la explotación.
El lucro.
El lucro. Se iba a lugares donde había gente poco culta, ignorante, donde la medicina convencional no tenía acceso, porque ese es otro problema. Es que muchas de estas paramedicinas se alimentan de la limitación que tiene la medicina convencional. El médico no puede acceder a muchos lugares extramuros, rurales, y todos estos vándalos o estos salteadores se aprovechan. En este caso, la persona a la que me refiero iba precisamente a los lugares geográficamente donde el médico no podía llegar.
La conciencia, ¿no?
Y la gente hacía cola, incluso día y noche yo estaba a su lado y le daban dinero para adquirir estos supuestos productos milagrosos que él mismo me confesaba que algunos ni siquiera él sabía para qué servían, sino que los leyó en un libro, los preparó o los adquirió y los distribuyó, y la gente los tomaba.
Queda claro que la homeopatía no es ciencia. Eso está clarísimo. Cito ahora una reseña también de este doctor, Fernando Salaví, que dice... Esto significa lisa y llanamente que las disoluciones homeopáticas no contienen virtualmente nada de principio activo, siendo disolvente de pureza analítica. Es decir, que lo que ahí le ponen es poco más que agua o cualquier producto natural mezclado con unas sustancias que no tienen ninguna base científica para decir que sea medicina. Es decir, queda claro a todas luces y no deja lugar a ninguna duda. Y por ahí el efecto placebo que decía, ¿no?
Efectivamente. Bien, de la forma en que lo estamos exponiendo o lo estás leyendo, por lo menos no nos va a hacer daño.
Exacto. Es inocuo, es inofensivo para la salud, pero que tampoco es muy eficaz científicamente.
Pero nos hará daño en el bolsillo.
Ay, sí.
A ver, dos cosas. Quizá porque yo tiendo a querer ser bien pensado de la gente, voy a pensar de que no todos los que lo practican buscan solo lo económico. Voy a pensar que algunos están bien intencionados y que realmente
por
creen
supuesto,
en ello.
Por supuesto.
Porque a veces pareciera que solo estamos haciendo ¿no? Que buscan lo económico. Si nos ponemos en ese plan, las farmacéuticas, ¿qué es lo que buscan?
Bueno, no cabe duda.
Entonces, y después también decir de que es cierto de que es inofensivo, pero que ha tenido muertos.
Sí, sí.
Y no pocos.
Sí, sí. No,
y no
ahí.
Pocos. Entonces...
matizar eso.
Hay que matizarlo. Es decir, ¿es inocuo? En la mayor parte de los casos, sí. Pero hay una parte que no es inocuo.
Que no, porque muchas veces se limita uno a tratamientos homeopáticos y luego se olvida ese diagnóstico que se tiene que hacer en paralelo siempre con la medicina convencional, y ese aval que tiene que dar el médico de cabecera o el médico de familia o el profesional o especialista conveniente.
Claro que también tenemos, no podemos olvidar que la medicina tradicional también produce muertes por errores,
por
tratamientos inadecuados, y también lo producen las medicinas alternativas. Sin embargo, unas cosas son malas y otras son peores y otras son más o menos. Claro, el bien de todos los tratamientos, como están pensados para tratar algún tipo de enfermedad, inocuos totalmente no pueden ser. Ahí, al fin y al cabo, una dolencia, una cosa que no funciona. A una persona sana probablemente sería inocuo. Una persona enferma, si el tratamiento es equivocado, le produce el efecto contrario.
Pero ahí decíamos, como citaba bien Ricardo, a veces se demora en el diagnóstico, se pierde un tiempo precioso y sobreviene una enfermedad mucho peor de lo que se tenía al principio.
Es que
puede ser una úlcera, puede que degeneren cáncer.
Por ejemplo, yo que en mi casa, en casa hemos padecido de cáncer.
Sí.
Yo no voy a apostar la salud de quien lo padeció, que fue mi esposa, por un tratamiento alternativo. Me voy directamente al profesional, al que está estudiando directamente eso.
Claro.
Y si me dice que hay que hacer quimio y que hay que hacer radioterapia, hago quimio y radioterapia. No quiero que la pongan agujas, no quiero que le den tratamientos. No quiero que le den lo que hay y lo que ya se está comprobando que más o menos funciona.
Sin ser 100% seguro, pero hay unos avales también científicos. ¿Vas, Juan Pablo, rápidamente?
Sí, sobre lo que ha dicho Ricardo, es muy importante. Algunos exégetas bíblicos, cuando miran la sintomatología de la mujer que tenía un flujo de sangre, pues llegan al diagnóstico de que podía ser un cáncer en la matriz, por la sintomatología, el flujo, podía ser originado por eso. Y el término médico que aparece allí no se refería específicamente a médicos convencionales, eran especies también de chamanes que trataban esa enfermedad con métodos tremendamente dolorosos. Algunos eran excrementos de alguna burra blanca, cenizas, cáscaras. Y entonces, cuando dice que había sufrido mucho, precisamente era por haberse puesto en manos de este tipo de médicos no convencionales, no conocedores de la metodología correcta y, sobre todo, no conocedores de Dios.
Métodos poco ortodoxos.
Sí.
Que es lo que decimos, no es el énfasis principal en esto que ponemos sobre la gravedad de las medicinas alternativas, sino en lo que pueda implicar espiritualmente. Ese es donde queremos enfatizar hoy, aparte de esos métodos, por supuesto, discutibles y controvertidos. Vamos a hablar de las terapias físicas y manuales. Aquí tenemos una pregunta que nos ha planteado una oyente, queremos atenderla. Angie nos escribe y nos pregunta: ¿qué opináis de la terapia de la quiropráctica? Que son, ella dice, ajustes en la columna vertebral asociados a otra parte del cuerpo, cerebro. ¿Se puede enmarcar dentro de las terapias alternativas o bien como rehabilitación? Es una práctica aquí en España bastante nueva, de unos 10 años aproximadamente. La mayoría de doctores tienen que ir a universidades de Estados Unidos para poder ejercerla, porque aquí no la dan, según tengo entendido, dice Angie. ¿Qué os parece la quiropráctica?
Bueno, es una disciplina sanitaria que enfatiza la capacidad regeneradora inherente del cuerpo humano de curarse a sí mismo sin el uso de fármacos ni cirugía. Pero es el estudio de las propiedades y las aplicaciones medicinales, pero a través del contacto,
de la mano, de masajes,
yo esto lo he practicado, y esto me lo han practicado a mí. Es una especie de masaje en el cual te estiran los miembros, te colocan supuestamente las vértebras en su lugar, y cuando sales realmente aliviado.
Pero
sales realmente aliviado.
Luego te puedes encontrar peor.
Pero el problema que tiene, en mi opinión, y no quiero ser polémico en este sentido, es que no te han solucionado el problema.
Es
como tantas de estas cosas. El problema, si tú tienes una vértebra pues que está lesionada, como una
fisura,
un desgaste de una vuelta, un disco gastado, una hernia discal, por ejemplo, estas cosas te alivian, realmente te alivian, porque sales como si respiraras mejor, pero a los dos días tienes que volver. A los tres días tienes que volver. No te soluciona el problema. Otra cosa es el masaje terapéutico, que es otra cosa diferente.
Sí,
esto,
diferente.
Pues, bueno, no cura nada, pero también te sientes mejor. Sí. ¿Dónde está la diferencia entre un caso y otro? A mí me dio mal resultado, pero no quiero decir que a otros les vaya
claro,
bien.
Claro, es que también pensemos que si en una extremidad, citabas una extremidad, hay un problema, yo deduzco, cuidado por mi mente así analítica, que a una persona que tenga un problema en un músculo, se le estira, no sé hasta qué punto... la quiropráctica se hace, puede eso luego perjudicar, incluso agravar la lesión, ¿no? Si no se hace adecuadamente ese...
Me imagino que si hay un buen profesional no debiera suceder, pero lamentablemente muchos de estos practicantes lo han aprendido en un fin de semana.
Es que como dice la oyente, Angie, nos dice que aquí los médicos no han podido aprender esta profesión, entre comillas. Aprenderla no la han podido aprender, porque no hay aquí universidad ni hay...
Vamos a ver, pero el que no lo haya aquí no significa que no esté regulado en el extranjero, es decir, en Canadá sí que lo hay, y la avalan.
Sí, en Estados Unidos también.
Y en Estados Unidos también, es decir, universidades. No estamos hablando de universidades que dan un título homologado por el Estado, es decir, que es el Estado quien lo está avalando. Aquí estamos otra vez en el juego. Es que es un terreno muy pantanoso. Es decir, ¿hasta qué punto se puede avalar o no se puede avalar? A lo mejor hoy decimos que no y mañana está dentro del reconocimiento general. Que sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que como en todas las cosas también hay mucho intrusismo. Es decir, hay mucho que, como decía Martí, en un fin de semana han aprendido 4 movimientos de masajes y ya son quiroprácticos. No, usted no es un quiropráctico, usted es un tócame la espalda y ya está.
Es un masaje relajante,
ya está,
¿no?
Es decir, cuando todo esto está acompañado de un estudio científico avalado y tal, estamos entrando en un terreno que tendrá unas dimensiones diferentes al que lo practica de otra manera.
Sin embargo, estamos hablando de algunos casos como este que no tiene connotaciones filosóficas ni espirituales. Y creo que debemos hacer especial hincapié en los que sí lo son. Digamos que en este caso
hablamos con ellos.
Será mejor o peor. A mí no me fue bien, a esta oyente quizá le vaya muy bien, pero no le va a causar ningún estropicio espiritual. Otros sí que lo hacen, cuidado.
Depende de si el quiropráctico en la puerta tiene un Buda.
De hecho, claro, si el quiropráctico es budista, pues tendrá un Buda. Y si es hinduista, pues tendrá un... Y si es ateo, pues tendrá...
¿Qué frontera? Yo desconocía el tema este de la quiropráctica. ¿Qué frontera hay entre la quiropráctica, la fisioterapia?
Es diferente. Yo tampoco soy especialista, pero lo que está claro es que la quiropráctica tiene que ver con el tema neurológico. Es decir, aquí cuando aplican unos masajes y o estiramientos o posiciones en que ponen el cuerpo, no sé si habéis visto alguna foto que ponen así, te tuercen la pierna, te la ponen para acá.
Y es doloroso.
Y es doloroso, sí. Y eso hace que, dice que neuronalmente o neurológicamente hay unos efectos en el cerebro que te provocan alivio, porque como ha dicho el hermano, no te sanas, o sea, no te vas a curar. En cambio, el fisioterapeuta te hace unos masajes, te pone unas cremas especiales que hay, con el fin de que esa zona se recupere más rápidamente. No que te curen al momento, pero te aceleran la recuperación.
Entonces hago otra pregunta, que supongo que también hay oyentes que se la están haciendo. ¿Tiene esto algo que ver con el famoso pie y los puntos de este punto de ligue, la reflexoterapia?
Sí,
también
tiene conexiones.
Es más de lo mismo. Es decir, todo eso es más de lo mismo. Es decir, las conexiones del cuerpo. Que no es descabellado pensar de que partes del cuerpo están interconectadas. No es descabellado pensar, pero lo que no podemos pensar es que por masajes, por agujas, vamos a sanar. Es decir, porque te claven una aguja no sanas un hueso roto. Por ejemplo, por lo tanto no vas a sanar una hernia discal donde se te ha salido el disco intervertebral por una lesión, o no vas a sanar una artrosis o una artritis reumática.
Es evidente.
Es decir, el problema está en que estas terapias
son la panacea para todas las enfermedades y no tienen nada que ver. Es decir, estas terapias tendrán que ver mucho, por ejemplo, con el tema muscular, porque es donde van a estar trabajando.
Pero tú imagínate, Ricardo, que un señor tiene un problema de artrosis, como decías, y le empiezan a mover los huesos, o alguien que no está cualificado, le hace un daño, que eso se agrava la enfermedad.
Es que ese es el problema.
Ese es el tema.
El problema es
el intrusismo.
Y aún dentro de los que no sean tan intrusistas, que si tienen la filosofía de que lo pueden curar todo, venden falsas expectativas. No, usted no me, primero claro, que usted no me lo puede curar.
Y los atan durante meses y meses y meses cobrándoles X. Ahí va, de nuevo, el tema crematístico.
Sí, de todas maneras la quiropraxia no es una práctica que nosotros podemos englobar dentro de lo que se llaman las prácticas de energía vital peligrosa. O sea, Martí lo ha dicho, más bien es una cuestión que va a nivel fisiológico y más que curativa, es paliativa. De hecho, dentro de lo que son las disciplinas de fisioterapia, se están incorporando algunas facetas sanas, comprobables de lo que es la quiropraxia. O sea, me atrevería, en mi postura personal es que no la veo como una práctica peligrosa, donde hay una especie de trasfondo espiritual, no. Me limitaría a que es una práctica que tiene que ver más bien con el plano físico, con músculos, con, de hecho, con algunos tratamientos manuales para desórdenes del aparato muscular y poco más. Que sea acertada o desacertada, ahí está el problema, porque cualquier práctica, si no se hace por una profesional cualificado, titulado, que ha estudiado la materia, nos va a crear un problema. Más que solucionar, nos va a crear un problema, nos va a deteriorar. Entonces, la quiropraxia como tal hoy se está asimilando gran parte de ella dentro de lo que es la fisioterapia convencional. Voy a serle sincero, conozco personas que estudiaron fisioterapia y que hoy me han confirmado que parte de lo que nosotros conocemos como quiropraxia se practica, se asume, porque hay una gran similitud. Entonces, en el tema que estamos tratando hoy, queremos transmitirle a la audiencia, incluso al pueblo cristiano, cuál es la frontera entre estas prácticas de lo que llamamos energías vitales de autosanación, de interconexión con lo que se llama la energía del ecosistema, del éter, que ya entran en el plano de prácticas esotéricas y espirituales, y lo que son prácticas como estas, puramente físicas.
Hierbas naturales. Aquí no podemos tampoco abundar mucho. Nos quedan 6 minutos para terminar el programa.
Pues poco podemos decir. El herbalismo es también una ciencia milenaria. Aplican las plantas medicinales y bien, también estamos en lo mismo. De todas maneras, hasta este momento hemos hablado de una serie de prácticas, digamos que no son especialmente peligrosas.
Ahora vamos a dar una lista de las que puedan serlo para que queden ahí grabadas.
Estas sí son graves y las hay, ¿eh?
Exactamente. Y hierba natural, aquí no se ha tomado una manzanilla o una valeriana o una infusión de tila. Bueno, por decir algo, luego está la cola de caballo, está
infinidad.
Hay la tela. Bien, pero sí que hay unas flores que son más delicadas, que son las flores de Bach. Quizá no habéis oído hablar de ellas. Estas no son flores de herboristería normal y corriente. Estas flores dicen que es una terapia herbaria que se encamina a modificar la actitud psicológica básica del paciente como un camino eficaz para sanar sus dolencias físicas. Esa es la autocuración, ¿no? En otras palabras.
Yo me recuerda un poco las flores de Bach, para hacer un pequeño. Me recuerdan un poco a un efecto placebo también, ¿eh? Y lo siento mucho decirlo así, ¿eh? Pero es lo que yo siento, nada más.
En teoría, las flores de Bach persiguen la sanación o la curación de los estados negativos de la mente. Sí. Y quiero matizar esa parte de la mente, porque ahora hemos hablado de ciertas prácticas que se limitan a la parte física, pero ya esta práctica ofrece una panacea para problemas de índole espiritual.
Ajá. Entonces no son recomendables, ¿verdad? En absoluto.
Otros fuman porros.
Bueno, pues vamos.
Ricardo, como siempre, ha puesto su puntilla.
Sí, es que Reiki, Martí, vamos aquí rapidito, porque vamos a hacer un listado, si te parece, de esas prácticas peligrosas.
Reiki es una práctica que sirve para añadir al sistema, añadirle poderosas capacidades espirituales al ser humano. poderosas capacidades espirituales. Por tanto, y trabaja con la energía vital y el tratamiento a base de la imposición de manos. Lo conozco profundamente y debo decir, y lamento mucho decirle así por las ondas, me decepcionó profundamente. Me decepcionó profundamente. Sirve para las personas que tienen algunas afecciones de tipo, de carencia de amor, de carencia de cariño de sus... Entonces más allá les hacen caso, les imponen las manos y unas manos calentitas y suaves y bien aromatizadas, pues produce cierto placer que te los pongan encima de la espalda, ¿no? En cuanto a la curación de ninguna enfermedad, no creo que sea capaz de curar ninguna enfermedad.
Constelaciones, ¿sabes cuáles son las constelaciones? Otro método que hay, como era constelaciones, a ver si os viene a vosotros la cabeza. Ahora se me ha ido el nombre. Bueno, hay unas constelaciones por ahí también que es satánico completamente, que es una práctica, no sé si habéis oído hablar de, os voy a decir ahora, si aquí está facilito, hombre, de encontrar por internet aquí rápidamente.
Si mientras lo buscas, si quieres, sí, también
hablo. Ve citando otra. Venga.
Mira, los rituales
constelaciones secretos, familiares, se llama.
Rituales secretos con velas y velones. Y ya la palabra secreto ya te hace ver que hay algo mágico y algo de el poder mágico de los cristales, otra panacea absurda, altamente peligrosa para un cristiano, porque simplemente están hablando del poder de unos minerales que están centralizados y focalizados en la energía, hipotéticamente esta famosa energía universal.
¿Y la magnetoterapia?
Otra que tres cuartos de lo mismo.
Sí, los colchones que tienen imanes. Que
y después mucho
curan.
Cuidado, quiero advertir a los oyentes, el poder curativo del tarot. Bueno. Hay sobre esto una filosofía. Y además utilizan citas bíblicas. Y esto es muy peligroso porque parece que jugar a las cartas, que te lean el destino de las cartas puede parecer inocuo, pero es altísimamente peligroso. Quizás es el peor de todos.
¿Y el Zen?
El Zen, la filosofía Zen, esta filosofía Zen también habla de la curación milagrosa. El libro clave de la práctica del Koan o enigma sin respuesta mental que conduce a la experiencia súbita de la iluminación.
Bueno.
Todos estos libros van a lo mismo. La iluminación ya sabemos por dónde viene, ¿verdad, nosotros? La meditación trascendental. Otra cosa que te habla de dejar la mente en blanco, de abrazar a los árboles, de arrancar la energía telúrica del suelo, quedarte con ella, y la genérica curación por las manos. Las manos, nosotros sabemos que las manos pueden curar, pero siempre en nombre de Jesús.
Así es.
Siempre en nombre de Jesús. La curación de las manos por estos terapeutas de medio pelo, que yo los llamo, pues francamente lo único que puede acarrearte es un vaciado genérico de tus bolsillos.
El yoga, Juan Pablo, 30 segundos. ¿Qué dirías del yoga?
Etimológicamente, el yoga es la unión de dos bueyes. O sea, uncir dos bueyes. En otras palabras, el yoga lo que pretende es la unir al individuo con el poder vital, con la naturaleza. O sea, nos tendríamos que remitir a ideologías panteístas, por tanto, descartable totalmente. El yoga, en teoría, pretende la sanación del individuo desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera.
Pues es una moda que está en boga hasta en iglesias, ya os lo digo, que sí, hay iglesias que propician y promocionan
el yoga. Sí, mira, tengo una frase sobre el yoga. El yoga es la unión del alma individual con la divinidad. Brahma, Shiva, Kali, etcétera. No he oído a Cristo tampoco aquí.
Sí, eso de y dejar la mente en blanco, todas esas cosas. ¿Qué cosa? Las constelaciones familiares, que este está también en auge en estos días y se introduce hasta en sectores evangélicos. Cuidado con las constelaciones familiares. Lo que dicen es que reconocen que existe una transmisión de conflictos, preocupaciones familiares y comportamientos a través de las generaciones que determinarán los problemas psicológicos actuales. Esta transmisión es ajena a la genética. Se infiere que es más bien cultural, ya que no se puede explicar completamente por la historia de aprendizaje de cada individuo, sino que se remonta a su familia de origen, como padres, abuelos u otros parientes lejanos. Esto no suena aquí de maldiciones generacionales y todo esto. Bueno, esto tiene una definición más precisa, técnicamente, que es constelaciones familiares.
Paco, ¿y la mal llamada risoterapia?
¿La risoterapia?
No, lógico, se ha infiltrado, pero con mucha
fuerza
en sectores del evangelio. O sea, ahora mismo, de hecho, estamos asistiendo a cultos de pura risoterapia. risoterapéuticos. En teoría la gente se encierra.
Dicen que ayuda, ¿no? A que mejora la salud.
Pero me gustaría escuchar algún, sobre todo Marty, que es...
Bueno, yo es que claro, no soy quizá el más adecuado porque yo todas estas prácticas me parecen altamente negativas. Yo he visto un culto de risoterapia propiciado por Cash Luna, que es el famoso profeta de la prosperidad, y la verdad es que acabó en una especie de aquelarre...
De circo, ¿no?
Sí, en un circo como son todos sus espectáculos. Yo no digo que la risa no produzca un desahogo momentáneo, pero que esto se convierta en terapia.
Una búsqueda, ¿no?
Que sea que se convierta en terapia. Estamos otra vez utilizando que yo me puedo curar a través de mí mismo.
Ajá.
Y nosotros no podemos curarnos a través de nosotros mismos. Tenemos la figura de Jesús. Oye, y solamente una pequeña cosa. Nos estamos dando cuenta que nuestras iglesias creíamos hasta ahora que la filosofía de la prosperidad era nuestro enemigo más. Pero me estoy dando cuenta que todas estas cosas están penetrando y no se predica sobre ellas.
Nueva era está ahí. Nueva
Por
era.
Tanto, muchísimo cuidado.
El movimiento está ahí atrás.
Sobre lo que has comentado de las constelaciones familiares, esto me recuerda a los pasajes bíblicos en los que en el Antiguo Testamento se decía que el pecado pasaría del padre al hijo hasta la tercera generación.
De los que me aborrecen.
Sí, pero luego dice que ya esto ya no pasará cuando venga el Mesías, cada uno será consecuente de su pecado,
en
¿no?
Ezequiel, sí.
Entonces, claro, predicar sobre esto en la actualidad
pues se hace. Hay psicólogos que lo hacen, que lo practican y bueno, y con representaciones de imagínate el difunto, el muerto, trátelo aquí delante, hacen como círculo donde traen a los muertos a la escena, etcétera, etcétera.
Paco, ¿cuánto tiempo nos queda?
Ya se ha acabado el programa. Tenemos que acabar, lo siento mucho. Han pasado ya 120 minutos. Juan Pablo.
Yo quería 10 segundos solamente para decir que todo método que el cristiano utilice debe estar en armonía y de acuerdo con la naturaleza de Dios y su palabra.
Él llevó nuestras enfermedades.
La actitud del enfermo ante la dependencia de Dios es lo que al final, con medicina o no, permitirá que tengamos su gozo, en la sanidad o en la falta de ella.
Querido hermano, no queda más remedio que definitivamente caer a los pies de Cristo.
Los creyentes hemos de ser sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes. Así que discernamos con la ayuda del Señor y la premisa, no lo olvidéis, ante la duda, mejor abstenerse. Que Dios os siga bendiciendo. Gracias por la atención. Gracias Juan Pablo, Ricardo, Martí y Nacho. Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.